General Mejía, buenos días.
Néstor, muy buenos días, un saludo muy especial.
El general Alberto Mejía, Alberto José Mejía, es el comandante del ejército. General, primero, pues la solidaridad con las familias de los militares que cayeron, que murieron en este accidente. ¿Tiene usted confirmado, general, que fue un accidente, el del helicóptero M-17 que cayó en Pensilvania, en el departamento de Caldas?
Bueno, Néstor, un saludo muy especial. Muchas gracias por el saludo de condolencia a todos los hombres del ejército y especialmente a las familias.
Al ejército y a las familias, sí,
militares. Yo quiero, antes de contestar tu pregunta, enviar un saludo muy especial a esas familias, el saludo cariñoso, generoso, decirles que las queremos, que no los vamos a abandonar, que estamos con ellos. Y algo muy importante, y es que así como ellos los consideren a ellos como sus papás, como sus hermanos, como sus hijos, ellos también para nosotros eran nuestros hijos y nuestros hermanos, y por eso pues tenemos el corazón partido. Por supuesto, Néstor, que este helicóptero MI-17 de la aviación del Ejército de Colombia sufre un accidente, es un accidente de estrellarse en el municipio de Pensilvania contra una montaña. Él ya había cruzado dos cordilleras, había en su ruta Quibdó-Tolemaida, había cruzado la cordillera occidental primero y luego la cordillera central, y ya estaba descendiendo hacia el valle del río Magdalena, e infortunadamente allí, al parecer por condiciones de clima, se estrella contra el terreno.
Pero se estrella contra el cerro porque no lo ve, porque no había visibilidad, general.
Bueno, Néstor, en ese sentido, digamos, quiero dos puntos específicos. El primero, hay una comisión de expertos del Ejército de Investigación de Accidentes Aéreos preparados en Estados Unidos y en Europa que siguen unos protocolos para mirar qué pasó. Ellos allá miran las piezas del helicóptero, miran el terreno, miran los vientos, miran las condiciones en las diferentes horas, etcétera, y hacen un análisis de qué pudo haber pasado, y también ellos toman los elementos técnicos, las grabaciones. Hay unas grabaciones de patrones, de alturas, vientos, y cómo iban los motores, el combustible, etcétera, del helicóptero, y también están las grabaciones de qué iban hablando los pilotos y la tripulación. Entonces ellos van a hacer eso.
Sí. Sin embargo, ¿Esas cajas negras ya aparecieron, general Mejía?
En ese momento están en la búsqueda de este material. Hay alguna parte de este helicóptero que queda enterrado. Entonces estamos desenterrando.
¿Pero eso es caja negra como los aviones?
Es parecido, Néstor, es parecido. Pero algo muy importante es decirte que es allí en el sitio, como es una pared, tengo 40 hombres que están colgados en cuerdas, en pines, en eslingas. Y prácticamente pues es un trabajo de mucho cuidado, porque cualquier falla allí pues tenemos otra tragedia por los vientos y por las condiciones. Y lo otro pues es en el análisis que nosotros hacemos, nosotros pensamos, y para orientar un poquito a la opinión pública, que para estrellarse de frente contra una montaña, contra una pared de estas, necesariamente usted tiene que tener condiciones de visibilidad totalmente limitadas, tiene que ser un momento en el que la tripulación no esté viendo, y pues estos helicópteros están hechos para volar en condición visual, Néstor.
General.
Perdón, Ricardo, sí. En condición visual quiere decir por instrumentos.
No, precisamente la diferencia entre un avión y un helicóptero, una de las diferencias, además de los planos y los rotores, es que los aviones despegan y toman aerovías, como autopistas,
sí,
en el aire.
Sí.
Y van volando por instrumentos. Los helicópteros normalmente van a más baja altura.
Ah, por visual.
Y van visual.
Claro, ya.
Y claro, entonces cuando nosotros cruzamos, por ejemplo, permanentemente cruzamos la cordillera central en el sector de la línea, tiene que ser visual, y allá tenemos unas bases militares con personal de la aviación que está diciendo, está cerrado, no hay condición visual, y los helicópteros se tienen que parar en Ibagué o en Armenia dos, tres, cuatro días hasta que exista pero por la condición
eso,
visual,
por eso le
porque si no se matan.
Claro, por eso le preguntaba aquí cómo es decir, ¿qué podría haber pasado para que se haya estrellado de frente contra la montaña?
Sí, como les digo, lo inteligente y el protocolo es esperar la investigación. Sin embargo, como es la pregunta que más me hacen, y surgen especulaciones traídas de los cabellos, entonces lo que sí les quiero decir a ustedes es que pensamos que malas condiciones de clima hicieron que esta tripulación volara unos segundos entre nubes o entre neblina y se encuentran con este obstáculo que es el terreno frente a ellos.
Pero, general, ¿no tiene instrumentos el helicóptero, el MI-17, para advertir que en un kilómetro o en dos kilómetros hay un obstáculo, como en este caso una montaña? ¿No hay cómo advertir a la tripulación?
Sí, ellos tienen las tecnologías necesarias para eso. Como les digo, ya habían cruzado la parte más alta e iban en descenso al Valle del Magdalena. Situación pues que se nos hace extraño, digamos, porque ese accidente se surte a una altura más baja que la montaña que tienen al frente. Vamos a ver, yo espero que las grabaciones nos puedan dar alguna luz, pero necesariamente para usted chocarse de frente, usted tiene que estar no viendo, porque si usted está viendo, pues obviamente que va a evitar el obstáculo.
La grabación o la comunicación de la tripulación del helicóptero con la torre de control, ¿qué dice, general?
No, en este momento, Néstor, los peritos están en el área y en este momento todavía yo no he tenido conocimiento si ya la tenemos en mano o no.
No, pero
porque, como
es,
les decía,
pero la caja negra o el equivalente de la caja negra.
Sí.
En la torre de control le dicen en qué momento se pierde la comunicación con él. ¿Él alcanza a advertir que tenía algún problema técnico?
No. Simplemente la aerocivil, de manera inmediata, con el mayor profesionalismo, nos dice, acabamos de tener comunicación tal cosa y a los tantos minutos se pierde comunicación con el helicóptero.
Sí. Ahora,
y eso activa inmediatamente la sala de crisis y salen los equipos de búsqueda y rescate.
Sí, general Mejía, decide usted ahora hipótesis traída de los cabellos. ¿Cuáles son esas hipótesis? ¿Qué es lo que parece descabellado?
No, cuando empiezan a decir cosas que no tienen nada que ver con la situación, como decir que es derribado y ese tipo de cosas, pues eso nos entristece mucho, que no tiene absolutamente nada que ver con esta situación y sí agobia a las familias y nos causa un daño terrible.
¿No hay nada que haga pensar que pudo ser un ataque desde tierra?
No. Primero que todo, allá nosotros sabemos exactamente dónde están estas amenazas de esta área. Hace mucho tiempo que salieron todos los bandidos de allá por producto de la acción del ejército, y en estos sitios de este terreno tan brutal y de estas paredes, pues realmente ni gatos podrían colgarse de esas paredes.
Sí, general, ¿por qué ha habido tantos accidentes de helicópteros del ejército en los últimos meses?
Nosotros en los últimos meses, en el último año no hemos tenido ningún accidente. El de Catatumbo es de la policía.
Ese era policía y ese fue atentado, ¿no es verdad?
No recuerdo, Néstor, pero de todos modos es bueno decirle a la opinión pública, y no lo digo como disculpa, pero uno, hacemos una inversión brutal en entrenamiento. Nuestros pilotos van a los mejores sitios y se entrenan en las mejores condiciones para poder tener la proficiencia de enfrentar las dificultades. Pero lo otro es que, Néstor, todos los días volamos al filo de la navaja. No es como una empresa civil que vuela de aeropuerto a aeropuerto. Nosotros hacemos, por ejemplo, una vez a la semana, evacuaciones aeromédicas en páramos a 4.000 metros de altura de noche con visores, con vientos brutales, donde las posibilidades de accidente son todas, y es salvar la vida de un soldado o no hacerlo. De ese tamaño es lo que hacen nuestros pilotos. Entonces, pues no es lo mismo que volar de un aeropuerto seguro a otro aeropuerto seguro, sino permanentemente estamos enfrentando difíciles condiciones de clima, de terreno, no pocas veces fuego del enemigo. Entonces, estos helicópteros están expuestos, y estas tripulaciones están expuestas, y por eso es que tienen una escogencia muy especial, unos perfiles muy especiales y un entrenamiento muy sofisticado. Esta tripulación que se mató a este grado, una persona de esas, le hemos invertido $500,000 en su entrenamiento.
¿A cada uno de los militares que...?
Sí, señor.
Que iba. Bueno, pues son 17, es el general Mejía, 7:40 minutos, comandante del ejército, sobre esta tragedia.
General, sobre otro tema, sobre la visita que hicieron en las últimas horas usted y el presidente Santos a la base de Tolima y de la más importante del país, y la explicación que ya vienen haciendo, pero que ahora es detallada, de lo que ha sido el acuerdo para el fin del conflicto entre el gobierno y las FARC, cómo reciben las tropas ese acuerdo, y cómo reciben lo que les dijo el presidente, entre otras cosas, frente a la posibilidad de que quienes hayan sido condenados por la justicia ordinaria, hablo de soldados y policías, puedan eventualmente quedar en libertad si se someten a la Jurisdicción Especial para la Paz.
En primera medida, pues nosotros agradecemos mucho esta visita del presidente. Es muy importante, es el comandante supremo, y que él se esté preocupando de visitar primero a los soldados y primero a las guarniciones militares es muy importante. Obviamente que ahora me llamarán en mermelada, pero bueno, no importa. Decirles a ustedes que estas explicaciones venimos dándolas, permanentemente estamos visitando las guarniciones, permanentemente reúno 3, 4, 5 grupos de 600, 800 personas en el Teatro Patria, etcétera, explicándoles todos los temas de la justicia transicional, cómo va a ser la desmovilización, el desarme, la desmovilización y la reinserción de las FARC. En fin, al estar nosotros involucrados en la subcomisión técnica, al estar nosotros involucrados y tener dos plenipotenciarios tan cercanos al corazón de las fuerzas, estamos en el proceso, hacemos parte del proceso, y lo más importante es que el señor presidente y el señor ministro de la Defensa nos han tenido informados de toda la minucia y todo el detalle de los puntos de la agenda que tienen que ver con nosotros. Entonces nos da absoluta tranquilidad que allí no hay una frase, no hay una palabra, no hay una sílaba que toque, que debilite o que atente contra las Fuerzas Armadas de Colombia, mucho menos contra el glorioso ejército. Y en segunda medida nos da la tranquilidad de que nosotros, a través de la justicia transicional, vamos a recibir de manera diferencial los mismos beneficios que van a recibir estos bandidos de las FARC. Eso para nosotros es muy importante, porque no se va a volver a repetir lo que pasó en otras épocas, que mientras unas personas al margen de la ley se acogieron a unas amnistías y a unos procesos y se reincorporaron a la vida civil y se convirtieron en parlamentarios y en senadores y en representantes y en alcaldes, los militares vayan a la cárcel. Eso no va a pasar, y es un compromiso del presidente, del proceso, del mando institucional, y por eso nos sentimos muy respaldados. Sin contarles, digamos, que ayer, de todos modos, por el accidente había un ambiente de tristeza, de dolor. Todo el mundo estaba muy, muy, muy acongojado. Sin embargo, las explicaciones del presidente a nuestros suboficiales, a nuestros soldados, a nuestros oficiales, son muy importantes y en cascada se diseminan por toda la institución.
General Mejía, esa jurisdicción especial, cuando el presidente les dice esto, ¿incluiría, según los cálculos, las cuentas de ustedes, a los oficiales o suboficiales acusados de falsos positivos?
Esa respuesta, digamos, la han dado varias veces múltiples personajes mucho más importantes que yo, y la respuesta es sí.
Sí. ¿Y eso los deja a ustedes tranquilos? ¿Eso crea tranquilidad y crea un ambiente diferente en el ejército?
Pues claro. Claro, pero por supuesto. Es que el solo hecho de que la Justicia Especial para la Paz vaya a ver todo el conflicto bajo la lupa, bajo la óptica del derecho internacional humanitario y no de los derechos humanos, cambia fundamentalmente lo que ha pasado.
Sí.
En derechos humanos, una emboscada que es perfectamente lícita por doctrina, por nuestros manuales, por nuestras órdenes de operaciones, ha sido, y ya nos ha pasado, considerada por algunos operadores de la justicia como una acción ilegal o como una acción franca y abierta en contra de los derechos humanos. En DIH, en Derecho Internacional Humanitario, es una maniobra militar lícita sobre un enemigo armado, entrenado, equipado, uniformado, que se encuentra en movimiento.
Sí. General Mejía, le hago una pregunta final sobre el proceso de paz. ¿Es cierto que están desmantelando batallones producto del acuerdo de paz con las FARC de la semana pasada?
No, no y no. Pero sí quiero decirle, Néstor, que estamos enfrentando las dificultades propias de la tecnología. El caso nos pasó en Ituango. En Ituango, el comandante de la Brigada Móvil pasa una revista del puesto de mando en Ituango, encuentra que los sacos de arena, se llaman sacos guerreros, están destruidos por el clima y por las lluvias y por el ambiente, y solicita más sacos guerreros y ordena hacer mantenimiento a todas las trincheras.
Y eso se interpretó como que ustedes estaban levantando las barricadas.
Saca una foto y dice, el ejército está saliendo, el ejército abandonó el pueblo, el ejército abandonó la comunidad, y una situación que es normal hacer mantenimiento se convierte en un lío en el que casi que nos toca pedir perdón por hacer mantenimiento. Entonces pedimos un poquito de calma y de tranquilidad. El ejército no se va a desmantelar, ni debilitar, ni agachar, ni arrodillar, nada de eso va a pasar. No solamente porque lo ha dicho el presidente y el ministro, sino porque se lo garantizo que nosotros vamos a ser solamente más fuertes.
Pero
nosotros,
general,
solamente podemos, siendo fuertes, garantizar que se conquiste la paz.
La imagen de Ituango que se convirtió ese día, ese fue el jueves de la semana pasada por la noche, cuando levantan los sacos de arena, esa imagen se vuelve viral desde la oficina de paz del gobierno, que comienzan a decir, esa es la nueva Colombia, el ejército comienza a levantar las barricadas que se usaban para luchar contra la guerrilla.
Imagínese, pues la verdad, Néstor, no sabía, gracias por informarme.
Sí, señor, mire las cuentas.
Voy a mandar una carta especial allá pidiéndoles el favor que cualquier duda pues nos consulte.
Sí,
que tenga una duda, pues primero pregúntele a los que están haciendo el mantenimiento, ¿no? Es que es como si entraran nuestros helicópteros a mantenimiento, entonces ahora la aviación del ejército se paró por el accidente, están asustados todos y pasaron a mantenimiento. No, siempre está el 30% de nuestras aeronaves en mantenimiento. Entonces no vamos a dar un paso atrás.
General Mejía, gracias y de nuevo, lamento mucho la tragedia del ejército con 17 muertos esta mañana.
Bueno, Néstor, Felipe, un abrazo para ustedes. Gracias, estamos de verdad bien conmovidos, vamos a enterrar a nuestros hombres con todo el cariño, vamos a arroparlos con la bandera de Colombia y esas familias no van a quedar abandonadas, es nuestro compromiso de honor. Buen día para ustedes.